Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy linterna intermitente, de las de ahora sí, ahora no, de momento hasta las 8:15, momento en el que llegan los compañeros del tiempo de juego con la jornada de la Champions, los partidos del Madrid y del Atleti. Luego a las 11 volveremos a encender para terminar de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día. A la presión en las calles le sigue hoy la presión en las instituciones. Lejos de acatar la legalidad que implica la prohibición de celebrar el referéndum del 9 de noviembre, el gobierno de la Generalitat de Cataluña sigue haciendo una interpretación muy particular de la ley. Y de lo demás también. Lo demuestra la doble dirección de sus acciones. Por un lado, el gobierno de la Generalitat ha hecho lo que le permite esta ley, presentar ante el Tribunal Constitucional dos recursos con las alegaciones correspondientes para que se levanten las suspensiones tanto de la ley como de la consulta de independencia. Hasta ahí, pues mire usted, como cualquiera de nosotros. Lo que no es de recibo es que al mismo tiempo se incumpla la legalidad, que es lo que ha vuelto a hacer hoy Convergencia con el apoyo de Esquerra, Iniciativa y la extrema izquierda CUP. Han hecho caso omiso a la suspensión de la ley de consultas del Tribunal Constitucional. Los votos de los diputados de estos cuatro partidos han nombrado los miembros de la Comisión de Control de la consulta del referéndum de independencia del 9 de noviembre. Una especie de junta electoral encargada de velar por el proceso de secesión. Estamos ante un nuevo acto ilegal que va en contra de la resolución del Tribunal Constitucional. Partido Popular, Ciudadanos y los socialistas han votado en contra, como no podía ser de otra manera. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha aprovechado el debate previo a esta votación para pedir que se presione al Constitucional para que cambie de opinión, aunque descarta la desobediencia, como Esquerra ha pedido ya en varias ocasiones. Que un gobernante elegido en democracia llame a presionar a los magistrados no parece que sea la mejor forma de defender esa democracia. Mas insiste en que habrá referéndum de independencia el 9 de noviembre.
Y ustedes pondrán todos los obstáculos del mundo. Ustedes, el gobierno español y el Partido Popular. Y también, como decía el señor Herrera, con la ayuda inestimable del Partido Socialista Obrero Español, ustedes pondrán todos los impedimentos posibles. Pero piensen una cosa, esto acabará con el pueblo de Cataluña votando y ustedes no lo podrán impedir.
Desde el gobierno se recuerda una vez más que todas las instituciones tienen que respetar la legalidad vigente. Lo ha dicho hoy la vicepresidenta Sáenz de Santa María.
Nosotros respetamos las leyes y las resoluciones judiciales. Aquí, respetando todos la ley, todos nos entendemos estupendamente.
Un aviso más, es información, es lo obvio, sobre las consecuencias de la independencia de Cataluña, de esa hipotética independencia de Cataluña, la que ha realizado la advertencia del gobernador del Banco de España, Luis María Linde. La decisión de separarse de España no solo conllevaría la salida del euro de Cataluña, sino que estarían en riesgo los depósitos bancarios, las cuentas corrientes de los catalanes, que dejarían de estar bajo el paraguas protector del Banco Central Europeo.
Naturalmente, la seguridad de los depósitos, de los depositantes, en un banco que no tiene acceso, que tiene sus pasivos en euros, no tiene acceso a la liquidez del BCE, es muy distinta a la que tiene acceso a la liquidez del BCE. Son cosas muy distintas.
Al margen de lo que está ocurriendo en Cataluña, es noticia este día la decisión de algunos miembros del Partido Popular, algunos diputados, por ejemplo, han comenzado a moverse por la red, por Internet, para mostrar su desacuerdo por la retirada del anteproyecto de ley de defensa del no nacido. Lo hacen usando la etiqueta en Twitter afiliados del PP por la vida. La presidenta de la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad en el Congreso, Lourdes Méndez, ha explicado en Mediodía COPE el porqué de esta acción. Cree que aún se está a tiempo de cumplir con el programa electoral y pide que no prevalezca la opinión de los que abogan por el aborto como derecho.
Hubo gente que ha ido en contra de los postulados de nuestro partido y además en contra de proyectos del gobierno y no les ha pasado nada. Pero evidentemente esas personas que en su día fueron en contra de los postulados de nuestro partido, pues tampoco deben de tratar de imponer su ideología partidaria del aborto libre, ¿no le parece?
Vamos con la crónica económica de la jornada. Ha comenzado en el Congreso las comparecencias sobre los presupuestos generales del Estado, pero de lo que más se habla hoy en el mundo del dinero es de las tarjetas de crédito de Caja Madrid. Joaquín Birmanos.
86 directivos de Caja Madrid utilizaron durante casi 10 años tarjetas fantasma para comprar ropa, comida, para pagar en restaurantes o sacar dinero en efectivo. Se gastaron más de 15 millones de euros. Ahora el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, investiga si hubo uso fraudulento. Hemos hablado con Andrés Herzog, de UPyD.
No creo que ha visto todo en este proceso de Bankia hasta que siguen apareciendo cosas nuevas como esta, ¿no? ¿no?
Bankia ya ha logrado que el expresidente Rodrigo Rato y otros tres antiguos directivos le devuelvan 200.000 euros sin justificar. Herzog pide que se recupere el resto del dinero.
Trazamos, de hecho, desde UPyD a la Fundación Caja Madrid para que exija a estos señores la devolución de estos 15 millones de euros.
El día nos deja además un nuevo consejero delegado en Endesa, se llama José Bogas, y los mercados están pendientes de dos citas mañana. Salen las cifras de paro registrado del mes de septiembre y el Banco Central Europeo detallará su programa de compra de activos.
Tenemos examen el que está pasando el exministro de Agricultura, Migrarias, Cañete en Bruselas como nuevo comisario de Clima y Energía. ¿Cómo va el examen en Bruselas, Miguel Sánchez?
Una audiencia en la que Arias Cañete ha querido abordar desde el principio los dos asuntos más polémicos. Por un lado, la venta de sus acciones en las empresas petroleras familiares.
A mí me dijo un miércoles el presidente Juncker que me iba a proponer como comisario responsable de Acción por el Clima y Energía, y en el mismo momento decidí la venta de mis acciones para tener la mayor transparencia e independencia y que no hubiera sombra de duda.
Además, ha anunciado que su mujer y su hijo han renunciado a cualquier responsabilidad en esas empresas. Por otro, sus comentarios machistas.
Pedí perdón en su momento y vuelvo a pedir perdón hoy ante ustedes. Lo siento.
Una audiencia con posiciones enconadas que sigue hasta ahora, tanto que cuando Arias Cañete daba explicaciones, unos gritaban Brother-in-law, en referencia a que sus cuñados siguen en las empresas, otros aplaudían.
Pues volveremos a conectar con el Parlamento Europeo para saber cómo va terminando el examen de Miguel Arias Cañete. Quien ya ejerce en su nuevo puesto de trabajo es la exministra socialista Magdalena Álvarez. Según ha sabido la cadena COPE, se ha incorporado esta semana a la Delegación Especial de Hacienda en Madrid, tras dimitir como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Al ser imputada en la causa de los eres falsos de la Junta de Andalucía, porque fue consejera de Hacienda, pidió su reingreso en la Agencia Tributaria, donde tiene su plaza. Pues se le puso una condición, que renunciara a la indemnización de 10.000 euros al mes que recibe como antigua dirigente del Banco Europeo de Inversiones. Y es que los dos ingresos son incompatibles. O cobra como funcionaria de Hacienda o como exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Aún no ha aclarado con cuál de los dos salarios se queda. Eso sí, cuando se jubile, a partir del año 17, recibirá dos pensiones, la de funcionaria del Estado español y otra como exmiembro del Banco Europeo de Inversiones, 4.000 euros. Mientras tanto, veremos qué pasa con la jueza Laya y cuántas veces tiene que pasarse por el juzgado Magdalena Álvarez. Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna. La Audiencia Nacional investigará a Oleguer Puyol.
Por blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, así lo había pedido Podemos, que asegura que el hijo del presidente Puyol habría comprado un hotel en Canarias con dinero procedente de un paraíso fiscal.
Los jueces de Madrid rechazan el tratamiento informativo del caso del pederasta de Ciudad Lineal.
Según ha sabido COPE, están preocupados porque aseguran que el caso puede afectar al derecho de las víctimas menores de edad. Han advertido a la policía para evitar filtraciones.
Ignacio González apuesta por Esperanza Aguirre como candidata a alcaldesa de Madrid.
El presidente madrileño ha explicado en televisión por qué la presidenta del PP de Madrid podría ser la candidata del partido al ayuntamiento de la capital.
Yo sinceramente creo que hoy por hoy en Madrid, y me voy a mojar, quien tiene más tirón entre los electores del Partido Popular creo que es Esperanza Aguirre.
Ignacio González también ha confirmado que él está dispuesto a ser candidato.
David Cameron, orgulloso de la unidad del Reino Unido.
Es el mensaje que ha lanzado en el Congreso Anual del Partido Conservador, con la vista puesta ya en las elecciones de 2015.
To stand here today as Prime Minister of four nations in one United Kingdom.
Me siento muy orgulloso de estar aquí, decía, como el primer ministro de cuatro naciones en un Reino Unido.
Las vacunas contra el ébola no estarán listas hasta marzo.
Según la Organización Mundial de la Salud, requieren mucho tiempo y dinero. El brote del virus ha dejado más de 3.000 fallecidos en África Occidental y al menos 3.700 niños huérfanos.
Continúan las protestas en Hong Kong.
La población pide sufragio universal en las elecciones de 2017. Por cierto, que el país conmemora hoy el 65 aniversario de la llegada al poder del Partido Comunista y de la creación de la República Popular China.
Y es noticia también el Papa Francisco, que ha recibido esta tarde en privado un grupo de supervivientes del naufragio de Lampedusa, ocurrido hace un año, en el que murieron 386 personas. Roma, Paloma García Ovejero.
Sí, hemos visto al Papa de nuevo conmovido. Siento cosas que no se pueden decir porque no se encuentran las palabras para decirlas. Todo lo que habéis sufrido se contempla en el silencio, se llora y se busca el modo de estar cercano. Un año después de aquel naufragio que le hizo exclamar vergoña, vergoña, vergüenza, vergüenza, el Papa Francisco ha recibido en privado a 20 supervivientes y otros tantos que perdieron familiares en aquel naufragio. Todos estos que han venido esta tarde al Vaticano son eritreos. Todos ellos han sido acogidos en Alemania, Suecia, Noruega, Holanda y Dinamarca. Aún son ilegales y han sido acogidos por familiares que huyeron antes de ese mismo país. El grito del Papa hoy se dirigía a la Unión Europea: que las puertas cerradas se abran.
las 7 y 10. A esta hora conectamos con Anselmo Mancebo, que está viéndolo todo en la Dirección General de Tráfico, cómo se circula por las carreteras, lo ve todo y lo sabe todo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya tenemos las retenciones habituales en Madrid, salvo en la carretera de La Coruña. Como consecuencia de un accidente en la A6, hay 5 kilómetros de circulación muy lenta con paradas prolongadas en sentido Madrid, entre Las Rozas y la zona de Majadahonda. Una alternativa es tomar la M50, porque se van a encontrar, insistimos, con 5 kilómetros de nivel rojo. Además, tenemos problemas en Hortaleza y luego en Coslada hacia la carretera de Valencia y la M40, entre la carretera de Colmenar y los túneles del Pardo hacia la de La Coruña, en la salida por Alcorcón, en la de Extremadura, entrada por la Cuesta de los Dominicos, en la de Burgos y en Alcobendas en sentido salida, y también se van a encontrar con dificultades en Taboadela, en la A52 en Ourense. Hay niebla, muchísimo cuidado. En Valencia, en Paterna, retenciones en la CV30 hacia la A7, en Quart de Poblet en la V30, la A3 en la capital, hay retenciones, están cerrados los dos carriles centrales a la altura del kilómetro 352 como consecuencia de un accidente. En Zaragoza, en Monreal de Ariza, en la A2, hay una pequeña retención en sentido Zaragoza, está cortado el carril derecho como consecuencia de una avería, y además en Barcelona hay un accidente en la P7 en Girona, en Figueras, en sentido Tarragona. En la ciudad condal, en Barcelona, retenciones, las habituales de esta hora, en la P7 en Barberá, en la P2 en el Papiol, en las rondas B10 y B20 hacia el Nudo Trinidad, en Sardañola, en la B30, en la C58 en Moncada y Reixac.
Ya les decía yo que lo ve todo y lo sabe todo. Anselmo Mancebo, de la Dirección General de Tráfico. Hoy era el tiempo con Belmonte.
Nos espera una noche pasada por agua en la región de Murcia, oeste de Castilla-La Mancha y algunos puntos de la Comunidad de Madrid. En el resto, en principio, no se esperan lluvias. Las temperaturas bajan ligeramente en general, aunque en el sur se mantendrán en torno a los 20 grados.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. 25 grados tenemos hasta ahora en el centro de la capital y el cielo parcialmente cubierto. Mañana jueves las nubes podrían dejar chubascos y tormentas por la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 25 grados. En las calles de la capital, tráfico lento en la salida por Santa María de la Cabeza, en Gran Vía con Plaza España, en O'Donnell con Doctor Esquerdo, en la zona de la Castellana con la Plaza Gregorio Marañón y en José Abascal. Tengan en cuenta la zona del Estadio Vicente Calderón, donde hay cortes y desvíos de tráfico por el partido de fútbol. Y en la M30, intensidad en el puente de los Franceses y entre Manoteras y Venta. Sepan también que continúan las obras en O'Donnell con Menéndez Pelayo. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha defendido hoy públicamente a su antecesora al frente del gobierno regional. Esperanza Aguirre cree que la presidenta del PP madrileño es la persona más idónea para movilizar a los votantes en las próximas elecciones a la alcaldía de Madrid. Esto es todo. Sigue la información en La Linterna, en COPE.
Enseguida contamos la última hora del deporte.
Para celebrar contigo el Día Internacional del Mayor, en Viajes El Corte Inglés te regalamos un 10% de descuento en nuestro programa Viajeros Mayores de 60, reservando entre el 1 y el 4 de octubre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Estamos en la primera parte de La Linterna de hoy, que es intermitente porque a las 8 y cuarto tenemos el tiempo de juego, la Champions. Esto es un avance. Avanza Luis Munilla.
Se completa, Juan Pablo, la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. Partidos para Real Madrid y para Atlético de Madrid. Partidazo en el Calderón. Atlético de Madrid-Juventus desde las 9 menos cuarto, con ausencias importantes en los dos equipos y con urgencia de puntos en el equipo rojiblanco. Última hora ya desde el Calderón, Antonio Ruiz.
Sí, saludo desde el estadio rojiblanco, donde falta de una hora y media. Tan solo están ocupando ahora sus asientos los casi 1000 italianos que van a acompañar a la Juventus esta noche en el segundo partido de Champions, con el objetivo de ganar casi innegociable, sin Gavi, que se queda fuera de la lista de convocados, Coque hará de Gavi, y con Moyá en la portería.
Y Pirlo, recordamos esa ausencia en la Juve. En Bulgaria, el Real Madrid se enfrenta al modesto Ludogorets. Preguntamos con qué novedades. Estadio Nacional de Sofía, Miguel Ángel Díaz.
Todavía no ha llegado la expedición del Real Madrid, está a punto de hacerlo, ya está Ludogorets sobre el césped. En principio no habrá muchas rotaciones, parece que Casillas seguirá siendo titular. Novedad en los laterales, hoy va a ser el turno para Arbeloa y Nacho, e Isco podría dejar en el banquillo a James. Cristiano está a 3 goles de alcanzar a Raúl en la Liga de Campeones. el césped presenta buen estado, se va a llenar el Estadio Nacional de Sofía.
Lo contamos todo en tiempo de juego, como decía Juan Pablo, desde las 8:15. Además, te cuento rápidamente que hoy ha comparecido en el caso Neymar el padre del jugador, que le ha contado al juez Ruz que el Real Madrid ofreció 150 millones por su hijo al Santos, pero que Neymar prefirió al Barça por su poder de seducción y su gran proyección, ha dicho el padre. Y en baloncesto, al Barça de Barcelona, Satoransky, le han detectado una alteración cardíaca y de momento estará 3 días en reposo.
Sigue encendida la linterna, estamos en la primera hora, hoy miércoles 1 de octubre. Con permiso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vive la Champions en COPE con el sonido original de la radio.
Qué bonito, cuenta atrás del partidazo en tiempo de juego.
Este miércoles, desde las 8:15, Atlético de Madrid, Juventus y Ludogorets, Real Madrid. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, está informado.
La canción que destrozó cada mañana al ducharme presenta esta cuña del seguro de hogar de Línea Directa.
Llámanos y descubre el seguro de hogar de Línea Directa, porque ahora te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Sin mí no hay espectáculo, ni baños en Neptuno, Cibeles, Canaletas. Sin mí no hay vencedores ni vencidos. Soy el gol, y sin gol no hay fútbol.
Vive la Liga, la Copa, la Premier y el mejor fútbol del mundo en Gol Televisión. Infórmate en goltelevisión.com.
Dale un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantamos.
Siempre contigo, a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido, para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja.
Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Con la colaboración de COPE.
Ya saben que tenemos fútbol a las 8:15, el tiempo de juego con los partidos de la Champions, así que adelantamos a esta hora las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
2013 no fue un buen año económico para la cultura. El consumo cultural baja en todos los sectores, salvo en la radio y en la televisión. Ramón García, Pellegrini.
Lo que más baja, Juan Pablo, el cine y los conciertos en directo de la llamada música popular, todo lo que no es clásica, según datos del anuario 2013 de la Fundación SGAE. Sefi García.
Las artes escénicas acumulan ya un descenso superior al 30% en representaciones, del 34% en espectadores y del 25% en taquilla, según ha explicado el presidente de la Fundación, Antonio Netti. Aunque hay más televidentes y oyentes de radio, la publicidad ha caído un 45% en la tele y un 37% en la radio, según sus datos. Onetti ha alertado además sobre los riesgos de no tener una ley de mecenazgo.
Una ley de mecenazgo es mucho más que unos incentivos fiscales. Va acompañada de toda una serie de mecanismos
de control, y eso es lo que evita que esta vía de declaración fiscal se convierta en una puerta abierta a cualquier barbaridad. Si no existe un acompañamiento de ese tipo, podríamos estar encontrándonos con una puerta abierta al fraude.
La falta de políticas activas para la cultura y el IVA están provocando, explicó, un serio problema al sector, para el que, sin embargo, se auguran mejores perspectivas este año, sobre todo para el cine y el teatro.
La obra de Albert Camus y Los Justos desembarca esta noche en las Navas del Español en Matadero, Madrid, con el terrorismo en primer plano, Laura Miralles.
Finales de los 70, primeros pasos hacia la democracia en un camino manchado de sangre con la que se escribe la historia de España. La banda terrorista ETA se dispone a atentar contra un alto cargo del gobierno. Javier Hernández Simón, director de la obra.
ETA ha estado en mi vida, ha sido terrible. 60 años de muertos y de violencia, y yo necesitaba hablar de eso. Creo que no se ha hablado de ETA en profundidad y no se ha hecho una reflexión sobre la violencia de ETA en profundidad.
El bilbaíno asegura que algunos teatros no han querido incluir la obra en su programación por la temática que trata, pero sí se ha representado ya en dos ciudades del País Vasco.
El Museo Meadows de Dallas alberga la mejor colección de arte español fuera de España. Su director, Mark Rowland, ha hablado con La Linterna, Ramón.
Rowland ha calificado el Museo del Prado como buque insignia de la cultura española, una de las cuatro o cinco cosas de España que se conocen y valoran en Estados Unidos. Además, Rowland tiene muy claro dónde deben estar obras como El Jardín de las Delicias del Bosco o El Descendimiento de Van der Weyden, Estrellas del Prado, que Patrimonio Nacional quiere recuperar ahora para el nuevo Museo de Colecciones Reales.
En el Prado ha estado muy bien todos estos años, quiero decir que es una obra de referencia y que ha sido publicada en todos los catálogos, etcétera, etcétera. Y todo el mundo, cuando piensa en esos cuadros, la verdad es que uno piensa en el Museo del Prado.
Se llama Metamorfosis y es una exposición que ha presentado hoy la Casa Encendida, donde se puede ver la prehistoria del cine de animación.
Marionetas, dibujos, fotos y grabados muestran el curioso proceso de creación del cine de animación a través de las creaciones de cuatro pioneros.
Carolina López es la comisaria de esta muestra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se llama Metamorfosis?
Bueno, pues porque la animación, en primer lugar, es el arte de la transformación por excelencia. Uh-huh. Y además las referencias que, aparte de la obra de estos autores que vamos a encontrar en la exposición, también aluden a este concepto de transformación.
Uh-huh. ¿Qué se puede ver en esta exposición, Carolina?
Bueno, pues se puede ver, diríamos que los cuadros principales de esta exposición son las películas. Es una exposición que demuestra el potencial del cine como obra de arte total y como tal va acompañada de las marionetas, que son los actores de estas películas, de los decorados. Son películas hechas en stop motion, en animación fotograma a fotograma, uh-huh. pero también de la creación, porque todos y cada uno de los autores representados en Metamorfosis son cineastas, pero también son artistas plásticos. Uh-huh. Y ves la relación que hay entre el cine y el arte plástico.
Uh-huh. ¿Y ha costado mucho reunir todo eso de estos cuatro artistas?
Bueno, pues sí, porque no solamente es la obra de los artistas, sino también todo un universo de referencias con piezas que vienen de museos de todo el mundo. Antes hablabais del Prado, tenemos tres grabados maravillosos del Prado, también de Calcografía Nacional, pero también hay tenemos un par de cuadros de Dalí, de Ensor, Monsu de Siberio, unos dibujos originales de Granville y un gran etcétera de referencias artísticas que te contextualizan un poco cuáles son las referencias directas de estos grandes creadores, aunque desconocidos.
Estos artistas eran bastante visionarios y pioneros, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado su influencia, Carolina?
Bueno, pues de manera bastante clara lo podemos encontrar en el cine. En el cine, por ejemplo, de Terry Gilliam, de Tim Burton, de Wes Anderson, hay cineastas contemporáneos que es bastante bastante evidente, ¿no? Incluso uh-huh. en el padre de Pixar, en John Lasseter, uh-huh. hay una película que está en la exposición, también están las marionetas de esta película, que es Fetish Mascot, de las Islas Starevich, uh-huh. es una película del año 33, uh-huh. y es Tim Burton antes de Tim Burton, y John Lasseter, es Toy Story, es del año 33.
Por lo tanto, Carolina, ¿se puede ir con niños a esta exposición o no?
Sí, sobre todo porque a diferencia de Barcelona, esto es una exposición, una coproducción con el Centro de Cultura Contemporánea, allí compartían los cuatro artistas la misma sala, y sí que es verdad que la obra de los Quay quizá es más críptica, más oscura para los niños, pero la de Starevis y la de Van Meyer dialoga directamente con los pequeños. Starevis, porque es uno de los grandes pioneros del cine y adaptó muchísimos cuentos y son fascinantes, son unos personajes realmente con un encanto único.
¿Hasta cuándo en La Casa Encendida?
Pues hasta enero, hasta a mediados de enero del 2015. Bueno, aquí hay tiempo.
Hay tiempo para ver esta exposición sobre la prehistoria del cine de animación, Metamorfosis. Carolina López es su comisaria. Gracias por estar en La Linterna. Buenas tardes, que le vaya bien.
Buenas tardes.
María Bajés baila Carmen en Valladolid, Ramón.
La gran bailaora presenta su visión de la Carmen de Bizet y Mariné, eso sí, alejada de estereotipos machistas.
La Biblioteca Nacional acoge una exposición que muestra la relación entre la zarzuela y la Guerra de la Independencia.
La Biblioteca Nacional nos acerca las partituras, los libretos y las litografías de autores de nada menos que 60 zarzuelas relacionadas con la Guerra de la Independencia, con rostros tan sorprendentes como los de Pérez Galdós o Jacinto Benavente. Unas 40 piezas y 4 vídeos componen la muestra, dividida en varias secciones. Antonio Gallego, comisario de la muestra.
Lo que destacaría sería algunas partituras que, gracias al legado Chapí, de la familia del propio Chapí, llegaron a la Biblioteca Nacional y que probablemente es la primera vez que se exponen. Todo lo demás no es que sea inédito, es que es desconocido.
Varias conferencias y hasta un concierto van a complementar esta muestra de la Biblioteca Nacional, que se podrá ver hasta el 25 de enero.
Tenemos ahora La Linterna en la cadena COPE, un mensaje de Viajes El Corte Inglés.
Hoy, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional del Mayor. ¡Felicidades! Y para celebrarlo, Viajes El Corte Inglés te regala un 10% de descuento en su programa Viajeros Mayores de 60 si reservas entre el 1 y el 4 de octubre. Ya lo sabes, si te gusta viajar y tienes espíritu joven, tu primer destino es Viajes El Corte Inglés. Acércate y llévate tu regalo del 10% de descuento reservando hasta el próximo sábado 4 de octubre. Consulta condiciones. Más información en el 902-400-454. La vida es un viaje que comienza a los 60. Disfrútala con Viajes El Corte Inglés. 1 de octubre, Día Internacional del Mayor. ¡Felicidades!
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.